¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio de 60 minutos aquí en Radio Cadena Sonora en esta tarde de temblores que coinciden precisamente con el día de Santa Marta y pues hará 252 años que una tarde como la de hoy en 1773 pues también temblaba la tierra allá en Santiago de los Caballeros de Guatemala y producía los temblores de Santa Marta que destruyeron buena parte de lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Son coincidencias, son situaciones, pero pues después de los del 8 de julio, hoy volvemos a experimentar esta situación. Y precisamente pues nuestro entrevistado esta tarde es el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Santiago Palomo, con quien vamos a abordar temas importantes, pero antes quisiera pues darle la bienvenida y abordar un poco pues la reacción también desde el Ejecutivo sobre esta situación que nos vuelve a sorprender a los guatemaltecos. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a este Radio Sonora. Obviamente, como ha dicho una tarde de flores, como gobierno, en este lugar hacemos a toda la población. Hace algunas semanas con estos sísmicos similares que vivimos hoy, pero como en este momento
hemos decidido. Santiago Palomo, solo necesitamos rectificar la comunicación. No sé si es cuestión de señal, podemos hacer algo para mejorarlo porque no hemos podido apreciar la respuesta. Secretario, si pudiéramos modificar un poco ahí, no sé si la ubicación o la forma de comunicarnos. Adelante, por favor.
¿Me escuchan ahora, Luis?
Muchísimo mejor, alto y claro ahora.
Perfecto.
Gracias.
Me disculpo. Pues sostenía que efectivamente es una tarde de temblores. El presidente de la República ha estado al tanto de la situación en coordinación con las autoridades de Conred. Pero como el presidente indicó en sus redes sociales, un llamado a la calma, a seguir estrictamente los protocolos correspondientes, a evacuar, a informarse en las redes oficiales y por supuesto de tener algún daño, referirse a los cuerpos de socorro y al 119 para poder reportar cualquier daño, que es lo que están haciendo ahora mismo las autoridades. Hasta el momento se reportan seis sismos. Desde las 3:21 y seguimos monitoreando la actividad sísmica.
Obviamente quedó una experiencia cercana, pero ¿cuál es la posición en este momento del Ejecutivo? ¿Hay una línea directa, digamos, con la Conred? ¿Cómo funciona esto?
Así es, desde Presidencia hemos estado en contacto con la Conred desde el primer momento. Yo mismo he estado comunicándome con la secretaria ejecutiva de la Conred. El presidente está enterado de los últimos, de la última información al respecto. Hasta este momento se reportan daños particularmente en Zapotitlán, Jutiapa, y en Comapa, Jutiapa. El temblor se dio en la misma falla que la última vez, la falla de Jalpatagua, y ha afectado particularmente la zona de Jutiapa. Por el momento, lastimosamente, se reporta el fallecimiento de una persona, una mujer de aproximadamente 65 años de edad, en el caserío Escuinapa, en el municipio de Comapa, Jutiapa. Enviamos, por supuesto, las condolencias a su familia. Es un hecho lamentable, pero hasta este momento todavía las autoridades se encuentran recabando información, haciendo una contabilización de los daños para poder evaluar los alcances que han tenido estos seis sismos que hemos experimentado en esta tarde de martes.
Bueno, y esperando que no pase a más, pero pues estaremos pendientes entonces, secretario, y no sé si quiera agregar algo más al respecto para pasar al siguiente tema.
Sí, por último decir que estaremos actualizando esta situación. En unos minutos estaremos con el presidente y estaremos evaluando acciones concretas y estaremos, por supuesto, informándole a la población.
Muchas gracias, secretario Santiago Palomo. Y bueno, hoy también, desde el domingo que se presenta ante la población La propuesta de ley ayer que se envía al Congreso y hoy que debía discutirse con los diputados, esta ley que pues todo el mundo se ha enterado ya, la ley contra el lavado de dinero y las situaciones inherentes a la misma. Hay un planteamiento y una necesidad, podríamos decir, secretario, de esta ley. ¿Cuál es realmente la idea? ¿Cómo surge y qué pasa con el lavado de dinero en nuestro país?
Bueno, esto es un tema fundamental para el país, Luis. La ley antilavado constituye en primer lugar un golpe clave al narcotráfico y al crimen organizado. Es una herramienta necesaria para combatir lo que le da vida a las organizaciones criminales, que es la generación de dinero ilícito, ¿verdad? Dinero que proviene de delitos. Ese dinero, si no se lava, no pueden usarlo y por ende no pueden generar estas estructuras, mayor inseguridad a la población. Por ende, la urgencia de la presentación de la ley antilavado, una ley que responde a los estándares internacionales para el combate al crimen organizado. Como había mencionado el presidente en la ronda de lunes, es una ley integral, no solamente busca atajar los delitos correspondientes, sino más importante, su prevención, que estos delitos no se cometan, que se creen las herramientas para prevenir el flujo del dinero en las instituciones bancarias y que por ende podamos combatir directamente al crimen organizado y los efectos negativos que provocan en nuestra sociedad. Por otro lado, Luis, hay un aspecto sumamente importante que es la urgencia de aprobar esta ley este año, porque el próximo año hay una evaluación del Grupo de Acción Financiera GAFI, que es el que evalúa el cumplimiento de los países de las normas alrededor del combate del lavado de dinero. De no aprobar esta reforma, tenemos el riesgo de caer a la lista gris, que es básicamente golpea a Guatemala en sus intenciones de crecer en materia de inversión, de generar mayor confianza en el exterior, y particularmente golpea los bolsillos de los guatemaltecos, porque encarece los procesos dentro de las instituciones bancarias y va a afectar potencialmente operaciones como las remesas, que sabemos que son esenciales para nuestros hermanos migrantes.
Ahora bien, con las leyes ya existentes en el país y los controles que se hacen, ¿por qué es necesaria esta ley? ¿En qué complementa pues lo que eventualmente ya ha sido una lucha pues frontal también, no solo contra el narcotráfico, sino pues contra el tema de lavado en el sistema bancario, por ejemplo, en el sistema financiero? Pero ¿qué le aporta de diferente esta ley a este combate?
Pues en primer lugar, Luis, hay que recordarle al pueblo de Guatemala que la actual ley que tenemos en materia de lucha contra el lavado de dinero data del 2001. Han pasado 25 años y por ende han cambiado las circunstancias. Hoy tenemos nuevos elementos que hacen necesario la actualización de la ley antilavado, particularmente el uso de tecnologías, el uso, y ahora que ha proliferado, el uso de criptomonedas y otros mecanismos de financiamiento más sofisticados que requieren de la actualización del marco normativo. 25 años es un largo periodo de tiempo. Las instituciones financieras requieren a los estados actualizar con cierta periodicidad sus instrumentos de lucha contra el lavado de dinero, y estamos en la antesala del examen que dará GAFI en febrero, que requiere que Guatemala no solamente actualice su marco normativo, o sea, que aprobemos esta ley antilavado, que el Congreso de la República lo haga, pero más importante, que ya se encuentre implementándose para poder cumplir con esas obligaciones y por ende convertirnos, como lo ha demostrado este gobierno, un gobierno que combate frontalmente al narcotráfico y a las redes del crimen organizado.
La población podría sentir, por un lado, seguridad en este tema del combate al narcotráfico, porque también el lavado de dinero tiene que ver con el crimen organizado y otras situaciones ilegales. Pero por otro lado, hay un temor probable dentro de algunas empresas que vaya a haber una supervisión y una equivocación en el funcionamiento. ¿Cómo serán estos controles y cómo funcionaría esta ley contra el lavado de dinero?
Gracias por tu pregunta, Luis, y es importante puntualizar. Esta ley a las únicas personas que afectaría son a las personas que delinquen, son las personas asociadas al crimen organizado. El guatemalteco honesto, el guatemalteco trabajador no se vería afectado, no sentiría mayor efecto de esta ley, porque esta ley lo que busca identificar son esas grandes operaciones que se dan en el sistema financiero, a manera que el gran grosso de la población no sentiría los efectos de esta ley, lo sentirían las redes del crimen organizado. Y combatiendo el crimen organizado, obviamente se cortan las fuentes de financiamiento que hacen posible redes que incrementan la inseguridad del país. Por ende, esta es una ley que contribuye a las aspiraciones del pueblo de Guatemala de desarrollo, bienestar y combate a la inseguridad.
¿Y responde a algunos estándares internacionales, parámetros que ya se utilizan en otras naciones?
Efectivamente, Luis, esta ley es una ley que en primer lugar la trabajó el gobierno de la mano de la Superintendencia de Bancos y tuvo la colaboración de importantes organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La gran mayoría de países civilizados, la gran mayoría de países desarrollados cuenta con marcos de combate al lavado de dinero robustos. En Guatemala ya tenemos, como había dicho, legislación al respecto, pero es legislación que ya no responde a las necesidades del siglo XXI y por eso es que se hace necesario actualizarla para que se cumplan con esas obligaciones internacionales que tenemos como Estado de Guatemala.
Y en cuanto al funcionamiento del Estado mismo, ¿cómo que le fortalece o qué implicaciones tiene en esa lucha pues contra la corrupción, la famosa transparencia y, por supuesto, la persecución de los delitos?
Esta ley también constituye una herramienta de combate a la corrupción, esa corrupción que sabemos que tanto daño le hace al pueblo de Guatemala. Crea instrumentos para que las instituciones como la Superintendencia de Bancos y otras instituciones relacionadas puedan identificar actos concretos que puedan constituir lavado de dinero. Recordemos que históricamente el Estado ha sido utilizado para poder proliferar redes de corrupción y esta ley fortalece eso. El comisionado contra la corrupción, ayer justamente lo decía en la ronda, se crean figuras como beneficiarios finales. Yo le hago esta reflexión al pueblo de Guatemala. Tenemos derecho a saber quiénes son las empresas, cuáles son los beneficiarios de estas empresas que se benefician, valga la redundancia, de los contratos con el Estado. Por ende, esta norma también fortalece el ecosistema de lucha contra la corrupción y por eso es que va a fortalecer también los esfuerzos de este gobierno para poder traer mayor desarrollo y bienestar, para que ese dinero no se robe y que ese dinero llegue efectivamente a los programas que benefician al pueblo de Guatemala.
Secretario, vamos a interrumpir por un momento esta entrevista. Tenemos importante información de último minuto. Ya seguiremos con el tema de la ley contra el lavado de dinero. Bien, estamos de regreso, estamos conversando esta tarde con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el licenciado Santiago Palomo, sobre esta ley precisamente que viene a combatir el lavado de dinero. La situación, decíamos, es una lucha frontal, incluso internacionalmente, que mencionaba usted, secretario, ha tenido el estudio y el análisis de todas estas instituciones. ¿Esto quiere decir que lleva ya una socialización previa a esta ley? ¿Incluso podría ser con el sector privado, el sector financiero privado del país, secretario?
Sí, como les decía, este ha sido un trabajo técnico, ha sido un trabajo coordinado desde el gobierno. La iniciativa fue presentada ayer al Congreso de la República y se ha iniciado también un proceso de socialización a los diferentes sectores. Lo que sé decir es que es una ley que cumple con estándares internacionales, es una ley que responde a las necesidades que tenemos como Estado para combatir frontalmente el lavado de dinero, para poder perseguir esos activos ilegales que sabemos se mueven dentro del sistema y a la postre paran afectando al trabajador honrado, honesto. Es parte de los compromisos del gobierno de Guatemala y del presidente Arévalo con la lucha frontal contra la corrupción y particularmente una urgencia para poder o para evitar que caigamos en esta lista gris que tendría consecuencias negativas para el pueblo digno de Guatemala.
Se ha pedido que sea pues tomada en cuenta incluso de manera urgente en el Congreso de la República. ¿Corresponde entonces a estos plazos la necesidad de su implementación inmediata, secretario?
Sí, Luis, y este es el espacio oportuno para hacer un llamado al Congreso de la República, como lo hizo el presidente de la República en su mensaje a la Nación, a responsabilizarse de este momento, de afrontar con seriedad esta iniciativa y darle la urgencia que merece, no por el gobierno de Guatemala, sino como respuesta al pueblo de Guatemala, que exige posicionamientos contundentes en contra del crimen organizado. En redes sociales hemos observado ya algunas cuentas que se oponen a esta ley. Yo le pregunto al pueblo de Guatemala, ¿quién se podría oponer a una ley antilavado que lo que busca es atacar a las redes del crimen organizado que tanto daño le hacen a nuestra sociedad? Así que el llamado es al Congreso de la República a asumir este momento histórico y a poder evaluar, analizar y aprobar de manera urgente esta ley que a la postre va a beneficiar el combate contra el crimen organizado y a los esfuerzos del pueblo digno de Guatemala para traer bienestar y desarrollo.
¿Podría ser que esta situación de lavado de dinero, pues muchos no la entiendan y no la conecten precisamente con el crimen organizado o con situaciones que suceden en el país, incluso pues que a veces parecen no tener explicación, pero podría ser que la población no capte la dimensión del lavado de dinero para Guatemala y otros países?
Sí, no, y para explicarlo en términos sencillos, en trocitos, el lavado de dinero se materializa cuando se obtiene dinero proveniente del crimen organizado, de actividades ilícitas, de corrupción, y ese dinero se busca insertar a la economía formal. Y esto lo que provoca, naturalmente, es que se puedan financiar estas redes del crimen organizado, generalmente asociadas al narcotráfico, al crimen común, a la corrupción y por ende exacerbar las condiciones de inseguridad. Por eso es que hacemos esa reflexión. El lavado de dinero afecta a toda la población en cuanto a la operación de las redes de crimen organizado y, más importante, como decía en un inicio, caer en la lista gris, Luis, impediría que este país siga creciendo. Hemos hablado estas últimas semanas del crecimiento económico del país, ha sido importante, la inversión en el primer trimestre superó la del 2024 y estamos encaminados en una senda de desarrollo, de bienestar, que sería lamentable que la no aprobación de esta ley impida esos esfuerzos liderados por el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala está poniendo de su parte, está liderando este esfuerzo y esperamos también que los demás actores, particularmente el Congreso de la República, también asuman este momento histórico.
Gracias, secretario. Vamos a interrumpir de nuevo. Tenemos importante información de último minuto y volveremos para algunas apreciaciones finales de este tema, secretario. Pero pues estamos ante esta emergencia e informamos con la inmediatez de la radio. Así es. Y bien, en medio de esta emergencia que está viviendo el país y de lo cual no abandonamos el tema, ya el Noticentro SN con toda la información que sigue fluyendo por la emergencia que pues poco a poco empieza a surgir, a descubrirse allá en Jutiapa, esperando que nos pase a mayores, pero pues puede ser, y eso es lo que estamos indagando a través de nuestros enviados especiales, ya con estos reportes de nuestros compañeros Jonathan Polanco y José Cisneros al momento, que se unirán pues seguramente otros en cualquier momento y por supuesto en el transcurso del Noticentro SN. Pero para ir a la parte final con nuestra entrevista de esta tarde con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Santiago Palomo, sobre esta ley antilavado, decía que es dinero que entra a la economía formal, dinero que tiene pues una mala procedencia, pero que eventualmente, secretario, entra al sistema financiero del país. ¿Qué pasa en esta ley con el sistema financiero? Porque de alguna manera podrán ellos recrudecer sus controles o les afecta a ellos como instituciones bancarias.
Sí, es redoblar los controles que ya existen, agregar actividades y que los sujetos obligados también tengan que reportar actividades alrededor de transacciones sobre compra de inmuebles, sobre lotería, sobre negocios alrededor de las apuestas. Así que esto viene a robustecer ya los mecanismos que se tienen en las instituciones bancarias, en los bancos. Los bancos son los mayores interesados en que esta ley pueda ser actualizada. Ellos ya tienen altos estándares de cumplimiento porque, como todos sabemos, tienen relaciones con bancos internacionales, bancos en Estados Unidos, en Europa y otro, que les hacen a ellos someterse a un régimen riguroso de control del movimiento financiero. Así que, como repito, es una norma que simplemente actualiza y hace que el Estado y su legislación cumpla con los estándares internacionales. Estamos confiados en que esta norma va a ser aprobada en el menor tiempo posible. Estamos aspirando a crear un sistema robusto e institucional para que no se cuele ni un quetzal ilegal en nuestro sistema financiero y como consecuencia se afecte el bienestar del pueblo digno de Guatemala.
Y bueno, finalmente decíamos que hay una especie de plazo, pero ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes desde el Ejecutivo? ¿Cuáles son hay escenarios posibles una vez que se ha solicitado ya al Congreso su trámite y su aprobación?
Sí, por supuesto, entiendo que hoy estaba dentro de la agenda del día, lastimosamente por cuestiones de quórum no pudo ser leída para ser trasladada a la comisión correspondiente. En todo caso, sabemos que pronto el Congreso de la República regresa del receso parlamentario. Van a tener la oportunidad de poder evaluar esta ley. El gobierno y sus instituciones, el Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional contra la Corrupción, al igual que las otras instituciones que estuvieron involucradas, como la Superintendencia de Bancos, estamos en la disposición de poder colaborar, de poder brindar información y poder trabajar en conjunto y en unidad por un objetivo en común, que es aprobar esta ley antilavado y responder a la demanda del pueblo de Guatemala de combatir el crimen organizado y traer más bienestar y seguridad al pueblo.
Esto ha generado expectativa, es una noticia y obviamente tendrá pues un seguimiento, pero algo que usted quisiera agregar en esta entrevista de esta tarde, secretario.
En primer lugar, agradecerle, Luis, a todo el equipo de Sonora por estar aquí, a quienes nos sintonizan. No me quisiera despedir sin mandar un mensaje de solidaridad a las comunidades afectadas por estos sismos. Estamos trabajando para entender los daños, los alcances que han tenido los temblores de esta tarde. Estaremos informando en las siguientes horas acerca de la información que se recabe, pero tengan toda la certeza que el gobierno responderá ante esta situación que sabemos que afecta a muchas familias en el país. En relación a la ley antilavado, de nuevo es un compromiso del gobierno de Guatemala para luchar contra el crimen organizado y en contra de la corrupción. Hacemos un llamado a toda la sociedad, hacemos un llamado particularmente al Congreso de la República a asumir esta responsabilidad histórica y a aprobar una ley, en primer lugar, para poder tener una herramienta que permita combatir de frente a las redes del narcotráfico, a las redes del crimen organizado, a las redes corruptas que sabemos operan, y por otro lado evitar caer en la lista gris, que únicamente traería consecuencias negativas a las familias guatemaltecas.
Muchas gracias, secretario. Entonces estaremos en comunicación en cualquier momento y pues es un tema que seguramente ofrecerá más análisis y más noticias. Así que por hoy agradecemos lo que hasta ahora pues ya va encaminado como una iniciativa de ley y el pendiente en el Congreso y lo que esta contiene. Así que nos escuchamos pronto, secretario. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias, el licenciado Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, en esta entrevista de 60 minutos. Y justo terminando, ahora que ofrecía él sus conclusiones, pues hemos registrado un nuevo sismo, y sería un séptimo para esta tarde, según los controles, de 4.1 grados a 2 kilómetros al norte de Comapa. 4.1 grados a 2 kilómetros al norte de Comapa, lo que hace que se sume a la lista de sismos que empezaron desde las 3 de la tarde con 21 minutos y a las posibles situaciones que se están generando, decía José Cisneros, quizás en Jalpatagua, lo cual vamos a verificar, y los heridos que también se están reportando y que están teniendo que ser trasladados al hospital de Jutiapa en emergencia en esta tarde. Así que una situación que no se detiene. Ustedes pues guarden la calma, hay que estar informados, quédense con Sonora y pues tomemos nuestras mejores decisiones a base ya de la experiencia. No necesitamos que todo el mundo esté en la calle, que salgan todos a la misma hora. Dejemos y tranquilicémonos para que pues las cosas puedan ser mejor, y allá en Jutiapa pues también una tranquilidad, porque se necesita despejar las calles para que pueda haber fluidez incluso de las ambulancias que están llegando de los municipios y la ayuda que va a ser necesaria para los posibles damnificados. Así que le seguimos informando, gracias por su atención, no se despegue de Sonora, tenemos toda la información y tenemos cómo y con quién informarles, así que en cualquier momento la noticia. De hecho, empezaremos de inmediato con nuestro Noticentro SN.